Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Según sea el tiempo que les abrace, yo les abrazo en este espacio que nos acerca. Hoy, nuestro segundo día de este gran Festival Internacional de Poesía y Arte, Grito de Mujer. Gritamos por ti, por mí, por todas. Un grito que no solo sale de la boca, sale del alma, de las fibras, de la conciencia, del mismo amor por nosotras. Damos inicio con la canción Brisa, canción de grito de mujer, para enseguida ir con mis compañeras y amigas de la Secretaría de Mujeres de la Ciudad de México, Isabel Malpica Pons, Adriana Ávila, Bravo, Gloria Zárraga Rojas, Alma Marisol Reséndiz Pizarro, con una hermosísima cápsula. Iniciamos.
favor y el desdén, tenéis condición igual, quejándonos si os tratan mal y burlándoos si os quieren bien. Opinión ninguna gana, pues la que más se recata, si no os admite es ingrata, y si os admite es liviana. ¿Cuál mayor culpa ha tenido en una pasión errada? ¿La que cae derrogada o el que ruega decaído? ¿O cuál es más de culpar, aunque cualquiera mal haga, la que peca por la paga o el que paga por pecar? Pues ¿para qué os espantáis de la culpa que tenéis? Queredlas, cual las hacéis.
Tenemos el placer de saludarlos a nuestros compañeros de Mérida, las mujeres de Mérida, Mérida tan hermosa, Mérida tan bonita. Estamos aquí en el programa Grito por mí. Nos invitó nuestra compañera Rosario Salazar al Festival Internacional de Poesía y Arte. Grito de mujer porque estamos conmemorando en esta ocasión, en este mes, el Día Internacional de la Mujer. Tenemos con nosotros a nuestra compañera Gloria Zárraga, conductora de Álvaro Obregón. Tenemos a Adriana Avilés, de Letras Hispánicas, Marisol Reséndiz, literata, y su servidora Isabel Malpica, conductora del programa Mujeres Morena Trabajando aquí en la Ciudad de México. ¿Y saben qué? Vamos a trabajar un tema bien bonito y muy actual, clásico. Clásico porque vamos a recordar a Sor Juana Inés de la Cruz, esa musa tan hermosa, clásica y una de las primeras feministas que hubo en la época virreinal y que luchó por los derechos de la mujer. Ella misma es un ejemplo. Vamos a ver qué nos dice nuestra literata Marisol Reséndiz al respecto. Bienvenida, Marisol, adelante.
Muchas gracias. Es un placer estar aquí con ustedes. Y antes que nada, pues Sor Juana fue un ejemplo de vida para todas las mujeres. ¿Por qué? Porque es una gran escritora que está considerada en el siglo de oro español. Y además aborda diversos temas. No solamente se aboca a temas religiosos, sino que nos entrega algunos versos profanos que son considerados universales por hablarnos de esta naturaleza, del amor, de estas pasiones que hay en el ser, en el alma. Y también es una mujer que desafortunadamente pues sufre la opresión y la discriminación de que no le permite desarrollarse. Pues la razón para que ella eligiera los hábitos fue fundamentalmente para poder tener una biblioteca y para poder realizar sus estudios. Quisiera iniciar esta parte con un breve verso en el que nos habla del amor en este hermoso poema, porque se atrevió a hablar del amor a pesar de que pues tenían los votos de castidad en estos conventos, lo que también es un gran ejemplo de defender el sentimiento que tenemos las mujeres. Detente, sombra de mi bien esquivo, imagen del hechizo que más quiero, bella ilusión por quien alegre muero, dulce ficción por quien penosa vivo, si al imán de tus gracias atractivo, sirve mi pecho de obediente acero, ¿para qué me enamoras, lisonjero, si has de burlarte luego, fugitivo? Mas blasonar no puede satisfecho, que triunfa de mí tu tiranía, que aunque dejas burlado el lazo estrecho, forma fantástica ceñía, poco importa burlar brazos y pecho, si te labra la prisión de mi fantasía. Gracias.
Pues nos inspira, definitivamente nos inspira, y si lo aplicamos nosotros a la época contemporánea, nuestra compañera Adriana está puesta para intervenir. Adelante.
Gracias, Isabel. Yo la verdad estoy muy contenta, me encanta Mérida. Qué bueno estar en este espacio pequeño, pero muy significativo, porque definitivamente marzo debe de significar ya para todas las mujeres esta importante lucha que estamos emprendiendo de muchas maneras, desde abrirnos espacio para un micrófono, para hacer un programa tan bonito como este de Sor Juana. Bueno, podemos citar muchos, pero no pasamos directamente a nuestra querida Sor Juana. Isabel empezó diciendo que es la primera feminista. Yo estoy de acuerdo que no se le puede decir que era feminista en su época, pero sí la podemos, hoy, actualmente, sí la podemos definir como una feminista. Imagínense, escribió un poema que seguramente todos ustedes conocen, que se llama Hombres necios que acosáis a la mujer. Ahorita leemos más adelante esa estrofa y la analizaremos, por supuesto, pero ese romance arguye las inconsecuencias del gusto y la censura de los hombres que en las mujeres acusan lo que causan. Es un poema básicamente de las relaciones sexuales. Entonces, imagínense que pues la poesía tiene que valerse de las figuras retóricas, porque ni modo que digan relaciones sexuales. Entonces nada más dicen, las incitan al mal, y obviamente pues ahí que podemos entender que el sexo es algo malo. Y bueno, ahorita quiero a las compañeras para que opinen al respecto, pero por lo pronto vayan buscando en sus casas este romance que nosotros lo conocemos cotidianamente como Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón.
Gracias, Adriana. A ver, Gloria, ¿qué nos puedes decir de Sor Juana y su poema?
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Saludos a Rosario Salazar y gracias por esta oportunidad de hablar un poquito de Sor Juana en días posteriores al 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Coincido con lo que decía Adriana, definitivamente Sor Juana representa el feminismo que ahora conocemos, en una época en la que tenías dos opciones como mujer, el matrimonio o si querías estudiar el convento, ¿no? Sí. Entonces Sor Juana es de las que decide irse por el convento, en una rebeldía expresada en sus poemas, porque definitivamente era una mujer rebelde, ¿no? Aguerrida. Por ahí está en el Canal 11, ya se le hizo una serie que escuché comentarios que era muy buena. Uh-huh. Y bueno, estando en una patriarcal en la que, imagínate, si un hombre no podía hablar de cosas sexuales, si era un tabú, lo que era para una mujer enfrentarse a estos, sí, a este tipo de charlas o de escribir este tipo de cosas, ¿no? Leía por ahí también que muy joven ella comenzó a leer a Góngora y Argote, a Ovidio, ¿no? Me puse ahí a buscar por ahí un poco de estos escritos, y para la edad tan corta que tenía empezar a leer a estos autores, creo que era, ya hablaba de un posicionamiento como mujer ante la vida, ¿no? Creo que tuvo una vida para ese tiempo muy controvertida, para lo que el estándar de mujer que se manejaba en ese entonces era definitivamente rebelarse contra una sociedad opresora, ¿no? Y yo creo que lo plasma en cada uno de sus poemas.
Claro que sí, así es. Miren, y ahora vamos con las estrofas. La primera estrofa de del poema que nos ocupa de Sor Juana dice así: osáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. El segundo poema: si con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal? Estas estrofas nos llevan a reflexionar y a confirmar de que Sor Juana expone los temas de desigualdad y la injusticia de los cuales es víctima la mujer a través del machismo y la discriminación femenina, que como dice Gloria, en aquellos tiempos, por supuesto que existía. Si existe ahora, figúrense en aquellos tiempos. Pero en aquel entonces y ahora, a ver, ¿quién me puede decir qué es el bien y qué es el mal, Adriana?
Pues mira, ahorita ya has tocado una palabra mágica o adora, que es el machismo. Y yo la verdad siempre me pregunto, ¿de dónde nos vendrá tanto machismo, tanta crítica y tanta condena a la mujer? porque obviamente pues las que tienen relaciones sexuales pues se vuelven impuras, se vuelven mujeres malas. Estas dualidades siempre como de livianas, qué ligera eres, tú haces las cosas mal, ¿cómo quieres que te trate bien si estás teniendo sexo? Entonces, bueno, acuérdense que los españoles también llegaron muchos árabes y entonces, bueno, estos temperamentos no podemos tampoco dejar de lado al capitán Hernán Cortés, pues un hombre conquistador, arrasó con muchos pueblos. ¿De qué manera quemó a... ay, ¿a quién quemó?
Pueblos enteros.
No, al que le quemó
los pies.
Al que le quemaron, a Cuauhtémoc, que le quemó los pies. Bueno, con una hazaña y maldad. Entonces, pues por supuesto, tampoco podemos decir que esta herencia la tenemos de los españoles, porque finalmente, pues sí son hombres, pues más bien feitos, de muchos pelos, blancos, pálidos.
Bueno,
y acá las mujeres, aquí las mujeres, pues ya saben, todas muy bañadas, muy limpias, muy perfumadas, sí, de pieles hermosas y bueno, pues muy, muy dotadas para todo tipo de maternidades, pues obviamente cayeron redonditos. Hay que preguntarle a la Malinche, ¿no? Entonces, bueno, pues no podemos, les decía, decir que este machismo es exclusivo de los españoles. Por supuesto que aquí hubo la mezcla, sí nos conquistaron, pero hubo la gran mezcla y pues los hijos son de Cortés y son de la Malinche.
Así
y
es,
bueno, pues en nuestros genes pues ya se heredó este machismo y pues también los mexicanos ahora tenemos nuestra buena parte de responsabilidad.
Claro que sí, así es, Adriana. Y entonces, pues esa herencia que tú dices, realmente la combinación de las dos religiones que traían los españoles, que la religión católica y la religión musulmana de los árabes, que también ellos heredaron, pues son monoteístas. Y precisamente ese machismo pues nos viene directamente de estas religiones y de otra más que es el judaísmo. Entonces, son las tres religiones que nos han subyugado a las mujeres, porque si nos remontamos a los babilonios, a los asirios y a los egipcios, sabemos que inclusive hubo diosas, los griegos, los mismos aztecas, Coyoxáhuatl, mis respetos. Entonces, toda esa subyugación de la mujer que nos refiere Sor Juana en sus poemas, viene nada menos que de esos sentimientos de religiosidad que nos impusieron. La maestra nos terminará de hablar de este bonito tema.
Gracias, pues, ya que tocaron el tema del México prehispánico, que es uno de mis temas favoritos, no debemos olvidar que los valores que tenían nuestros abuelos, nuestros antepasados, pues en muchos sentidos eran avanzados a su tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros podríamos transitar desnudas o semidesnudas y no había violaciones, no había violencia sexual, lo que vemos en el libro de Clavijero, de historia de las cosas que ha visto en la Nueva España, historia antigua de la Nueva España, y tenemos muchos otros textos donde nos constatan que había casi una equidad de género. En la zona maya, la arqueología ahorita nos permite saber de la Reina Roja, por ejemplo, que era la madre de Pakal y que pudo gobernar con todos sus derechos. Desafortunadamente, debido a la poca información que tenemos sobre nuestros orígenes por esta destrucción, este genocidio y este genocidio también cultural del que sufrimos por los españoles, no sabemos cómo era al 100% este trato a la mujer, pero no. Desafortunadamente solo sabemos de los últimos 13 gobernantes de la Anáhuac, de la Gran Tenochtitlán, y aparentemente todos eran hombres, pero también había consejos de mujeres. Las mujeres podían opinar y podían participar en la educación y actividades públicas, al mismo tiempo que en Grecia pues no se daba ningún derecho. Y bueno, volviendo a nuestro hermoso tema de Sor Juana, también hay que valorarla como la gran Fénix y la décima musa, porque también fue una mujer muy valiente. Hay un texto que pues todas deberíamos de leer, que es la respuesta o carta a Sor Filotea de la Cruz, porque ahí ella ya nace como feminista en lo que era en ese momento la Nueva España, porque le contesta a un hombre muy malvado, que es Manuel Fernández de Santa Cruz, un obispo de Puebla, que hace unas acusaciones ofensivas. Una de las más graves es que pues corramos a la cocina y dejemos esos temas de filosofía y estas ofensas que desgraciadamente y este tipo de discriminación de género sigue todavía por ahí hasta nuestros días, pero aquí vemos esto tan, tan terrible y que tiene un impacto devastador en la vida de Sor Juana, que impide que se siga desarrollando como escritora, porque aunque ella se defiende y argumenta filosóficamente y demuestra todo el saber que tenía en las áreas de su tiempo, lo justifica por su contexto como necesario para entender los relatos bíblicos, pues de todos modos su autoestima, su ser como mujer es dañado terriblemente, al grado que en vez de seguirse dedicando a las letras, se deprime y cuando da la peste en su convento atiende a sus hermanas, y siendo una de las mentes más brillantes de su época, no recibe ninguna atención. Y también se sabe que pues ella sufrió discriminación porque probablemente era, lo que decían antes, una hija natural, y esto también la estigmatizó y sufrió muchísimo maltrato en su... Y bueno, ella ya sabemos también de estos retos que tenía para leer y que se cree que si no se lastimaba, si no lograba aprender. Pero lo que hay que reconocerle es que ella decía que así como hay que tener una hermosa cabellera, más hermosa es una cabeza adornada con el conocimiento, y pues leyó a los clásicos. Quisiera saber, mis compañeras, ¿qué opinan de esto?
Bueno, a mí me llama la atención lo que comentan. Creo que tiende a ser un parteaguas en la sociedad en la que vivía. Una sociedad muy conservadora para su tiempo. Y el que se revele, el que se le ponga el tú por tú al clero en ese momento, creo que es algo de llamar mi atención. En una sociedad en la que la mujer no tenía valor, no tenía derechos, ¿no? Era, como les comentaba hace rato, o el convento o el matrimonio. Uh-huh. Y ya en ese momento decir el convento, pues ya, era revelarse, porque como leí en su biografía, ella se decidió por el convento para poderse seguir preparando, ¿no?
Bien, pues sí, efectivamente, escogida. Fue una mujer muy consentida por los virreyes, por el virrey de Mancera y su esposa. La consintieron, la protegieron, tenía un espacio muy privilegiado en el convento. Ella podía tener sus instrumentos de medición, astronómicos, efectivamente la biblioteca que dijo hace rato Isabel, contaba con su biblioteca. Antes de llegar a este convento de las Jerónimas, estaba en el convento de las Carmelitas, pero los rigores y las penitencias de ahí eran muy altos, o sea, no comía, tenían que estar descalzas, con una bata muy ligera para que pasaran los rigores del frío, del hambre, del cansancio, del mal dormir, sueño, y pues esta fatiga no podía poner a Sor Juana a estudiar. Efectivamente, ella era de las mujeres que decía, ¿por qué voy a tener esta cabellera larga y hermosa si en mí no hay ideas? Y por supuesto, pues sí le tendieron una trampa, porque obviamente le hacen un pedido que escriba, que la denominaron la carta a Sor Filotea de la Cruz, y que le pedían ahí que dijera cuál era la mayor fineza de Cristo. Y obviamente ella pues tuvo su postura, después la Santa Iglesia la acusó, la condenó, al grado de, bueno, ella misma también contestar, que en una segunda carta ella contesta la respuesta a Sor Filotea de la Cruz, y por cierto la firma de una manera muy dolorosa, porque ella había sido vejada por este padre Vieira, que no tenía piedad, o sea, una calamidad. Hagan de cuenta que al estilo de Hernán Cortés, quemándole los pies a Cuauhtémoc, pues acá lo mismo, y ella sí firma la peor de todas, y que lo firmó con su propia sangre, ¿no? Es un pasaje muy, muy dramático, pero yo no quiero dejar mi comentario aquí. Me gustaría regresar al poema este de Hombres necios que acusáis a la mujer, nada más haciendo un apunte muy breve. Tú nos fijamos, hay una especie de argumentos. El que lea el poema, pues puede pensar que se trata de alguien que está diciendo algo y empieza diciendo hombres necios. ¿Quién dice hombres necios? Se dirige a esos hombres. ¿Quién se dirige a ellos? ¿Son las mujeres? ¿Es la voz de una mujer o es la voz de un hombre? En el poema no queda explícito, no queda dicho, pero sí podemos pensar que se les está recombinando a los hombres de acusar a las mujeres de livianas, de ligeras. En la actualidad, pues bueno, no sé, Isabel, si se pueda decir aquí putas, ¿verdad? Pero aquí, bueno, se les dice así a las mujeres, que, pero Sor Juana, que era una mujer con mucho estilo, y les repito que la retórica tiende justamente a decir de otra manera las cosas, no tan despiadadamente, ni mucho menos, ¿no? Pero realmente sí es un poema donde se defiende a las mujeres, sobre todo que trata de demostrar los ultrajes y las muchas ofensas por parte de los hombres hacia ellas. En ningún momento se menciona que hay un narrador, pues, pero sí hay unos destinatarios, que son los hombres. Y bueno, pues aquí pasó el micrófono, a ver quién lo toma.
Oye, fíjate que sí es algo que ahorita me sorprende, de verdad, no es una mujer la que puede dirigirse a los hombres, sino que puede ser un hombre el que está dirigiéndose a los mismos hombres. Claro, lo escribió Sor Juana. Pero en este caso, si nosotros tomamos el poema como tal, puede ser un hombre que también les está reclamando a los hombres, ¿verdad? El hecho, por ejemplo, sigamos con el poema. Fíjense, dice así: con el favor y el desdén tenéis condición, quejándoos si os tratan mal, burlándoos si os quieren bien. Opinión ninguna gana, pues la que más se recata, si no os admite es ingrata, y si os admite es liviana. O sea, que no los tiene uno bien, ni con una cosa, ni con la otra. Entonces, por esto se les llama necios, necios y sin razón. Sigamos con el poema. Siempre tan necios andáis, que con desigual nivel y a una culpáis por cruel y a otra por fácil culpáis, pues cómo ha de estar templada la que vuestro amor pretende, si la que es ingrata ofende y la que es fácil enfada. Mas entre el enfado y pena que vuestro gusto refiere, bien haya la que no os quiere y quejaos en hora. Dan vuestros amantes penas y a sus libertades alas, y después de hacerlas malas, las queréis hallar muy buenas. Así dice el poema, maestra.
Pues este poema es muy interesante y es también un poema revolucionario, porque nos habla de esta opresión tan terrible sobre la acción de la mujer, que no hay de ninguna manera ninguna libertad sexual y que la mujer está totalmente superitada a lo que el hombre y la sociedad le diga. Lo que es muy triste, porque vemos estos juegos amorosos de la conquista que terminan en que el hombre termina satanizando a la mujer por haberle dado sus favores, en vez de que haya un agradecimiento o que sea un momento que dos personas comparten y disfrutan, la mujer empieza a gestar toda esta culpa. Y a mí me transmite también de modo estético esta tristeza tan aterradora cuando me tocó España, donde te decían que si tenías dinero te ponían un balcón muy bonito para que te salías a asomar al balcón. Entonces, y que fuera la única salida que tuviera la mujer a la calle. Y en esta época medieval, que se tuvo que usar un cinturón de castidad para evitar una violación, porque efectivamente toda esta represión sexual pues provocaba más violencia sexual hacia las mujeres. Y el sufrimiento que tenían ambos géneros, porque pues la iglesia les manejaba la versión que las relaciones sexuales no se podían disfrutar, que tenían que estar rezando mientras realizaban el acto, y que si la mujer disfrutaba, pues ya estaba pecando, y que solamente era para tener hijos. Estos mitos pues todavía siguen hasta nuestros días, y todavía mucha gente sigue sufriendo por que no puede ejercer libremente su sexualidad. Y bueno, esta gran escritora pues nos muestra ya un retrato histórico, un paradigma sociológico de que este tipo de ideas derechistas, enfermas, pues solo provocan sufrimiento. Y a mí también me pone a pensar qué tan sana es una cultura, una religión, cuando ya se mete en la vida privada, cuando ya se mete en la sexualidad y no deja la existencia de la libertad. Por eso este poema y toda la obra de la autora, pues a mí se me hace muy importante y no ha perdido vigencia. Gracias.
Así es, maestra. Y de esta forma continúa nuestra admirada Sor Juana dirigiéndose al sexo masculino. Gracias, queridos cibernautas. Así es como finalizamos la intervención del programa Morena Mujeres Trabajando de la Ciudad de México en este festival internacional. Un grito por mí. Gracias, Rosario Salazar, por tu invitación. Gracias a la maestra Guadalupe Juárez, generadora de diversos espacios de expresión libre de la mujer, en los que alzamos la voz en pro de nuestros derechos. ¡Vivan las mujeres! ¡Hasta luego!
Muchísimas gracias, excelente análisis. Gracias por su participación, Isabel Malpica Pons, Adriana Ávila Bravo, Gloria Zárraga Rojas, Alma Marisol Reséndiz Pizarro. Gracias, querida Lupita Juárez, secretaria de esta Secretaría de Mujeres Morena Trabajando de la Ciudad de México. Una mujer dedicada, mujer que lucha por la equidad y la paridad de género y la no violencia. Mujer que ha construido 16 escuelas itinerantes para formación política. Mujer que creó la revista En Voz Alta junto a todas las compañeras de Mujeres Morena, Ciudad de México. Gracias por levantar la voz. Y bien, vamos a una canción para ir por nuestro primer caballero solidario.
Sexual, la experiencia le enseña.
Estamos de regreso y estamos con nuestro primer caballero solidario, el poeta Federico Mendo de Perú. Bienvenido, querido Federico.
Hola, muy buenas noches, Rosario Salazar.
Muy buenas noches, mi querido Federico. Gracias por estar y ser parte de este hermoso festival.
Gracias también por invitación al noveno Festival Internacional de Poesía y Arte de Felipe Fermín.
¿Qué te parece, Fico, esta forma de que las mujeres digamos grito por mí y ustedes griten por nosotras y por ustedes también? Fico. Bueno.
Yo entiendo de que el grito de la mujer viene desde mucho tiempo atrás. Sí, te escucho.
Sí, perfecto. Yo también te escucho muy bien.
Te estoy respondiendo a tu pregunta que me hiciste.
Sí, por favor. Te escucho, Fico.
Sobre el grito de mujer, el grito de mujer viene desde mucho tiempo atrás. Hoy en la actualidad estamos viviendo en un momento en que el feminismo es probablemente más fuerte que nunca. Que esto sea así puede ser una buena y una mala noticia. Buena porque puede llegar a más mujeres que nunca y porque implica que ha habido avances y no debemos dar vuelta atrás. Y mala porque puede ser tomada por el capitalismo y el patriarcado y con ello se acaba todos los avances que han obtenido las mujeres. En este contexto, merece la pena volver a pensar en algunas de las cuestiones que el feminismo lleva mucho tiempo debatiendo, entre las cuales la pregunta principal es acerca del papel de los hombres en el feminismo, si es o no es necesario. Hoy queremos a los hombres en la lucha, pero queremos a hombres que acepten que la sociedad les incluya en el bando no de los opresores, que la lucha contra el patriarcado y contra aquellos que quieren tener la mayor autoridad, una sociedad o grupo social, deseamos. Eso tiene un derecho a las mujeres, pues, pero han conseguido a costa de que con quién marchas, de qué acostumbraste, cuestas, y por qué no decirlo, hasta muertes. Por eso el grito es por ellas, el grito es también por mí. Ese grito es divino, como el amanecer que nos pinta cada día. Todos sabemos que el patriarcado es un sistema que tiene tanto al hombre como a la mujer. Pero a las mujeres es más. Por eso hay pues hombres solidarios que estamos aquí de cualquier modo. Preocupémonos de que tú, yo o ella tenemos mismos derechos ante la sociedad. Y las mujeres no son objetos. La Biblia dice que Dios hizo hombre un profundo sueño. Y mientras dormía, una costilla cerró la carne sobre el lugar. Y de la costilla había sacado al pan. Luego tomó una mujer, se lo llevó al hombre y éste exclamó: este es eso. Y carne de mi carne, ¿acaso? Yo me siento más maltratada, humillada, ni escoltada, ni llegar hasta la agresión física, sexual, verbal o psicológica. Esto, estando en diversos ámbitos, laboral, laboral, político, entre lo que se encuentran la propia familia, la escuela, patrones, el Estado también. Por eso hoy exigimos junto a ellas con más acción. Diciéndote que el amor no es la hostia. Dar un pequeño maltrato es el principio de una larga y penosa humillación. Que una vez amamos, no fuimos correspondidos, comprendidos. Hoy grito por mí. Y es que día a día no me dejan ver. Parece pero que la insatisfacción no es tu. De parte de para nuestra separación. La calle me olvidando, recordando el cariño. ¿No es posible que un hombre o una mujer que se respeta a sí mismo denigre a su esposa, pues, compañero o compañero durante una cena o un encuentro público en el bus? Un tonto, un torpe, siempre la mujer que tenga esposo o esposa sean incompetentes. Por eso hoy, que le demos nuestro grito, que le demos nuestro grito por ellas. Yo traigo mi grito por mí. La mentira, la humillación, el mal trato, nunca deben formar parte del amor. Algún día aprenderás esto, o esto se conseguirá. El amor es felicidad compartida, incluso en los peores momentos. Fuera de esto, no estamos hablando, amor. Eso, tú a mí. Tú a mí. No te cambies. Y tu mío no te ama. Eleva tu grito hoy. Mí, por ella, tu amigo, tu compañero, que ha recibido también la humillación, al trato, agresión de parte de tu pareja. Es hora que le des tu grito junto a aquellos que son conscientes que el amor es un chico. Por eso, grito por ti, por hoy, pero hoy sí, mi grito es por mí. Muchas gracias, Rosario Salazar.
Muchas gracias, mi queridísimo Federico Mendo. De verdad que qué emoción sentir que un hombre también defiende los derechos de una mujer. Se te agradece, mi queridísimo Federico. Te estás como entrecortando un poquito. ¿Me escuchaste?
Sí, te escucho bien, Rosario Salazar.
Ah, perfecto, perfecto. Eso me da mucha emoción. Porque luego la internet nos hace pasar malas pasadas, ¿no crees?
Sí, siempre en otros programas en vivo pasan estas cosas.
Así es, pero benditas redes sociales, ¿no? Bendita forma de hacer lo que estamos haciendo. Y de verdad, Federico, muchísimas gracias por ser un hombre feminista, por ser un hombre que también lucha por los derechos de la mujer. Federico, dejo de escucharte o...
Sí, si me permite, Rosario, recitarte un poema, por favor.
Claro, por favor, por favor. Te escuchamos.
El poema lleva por título... Hoy grito por mí. Me vine al recuerdo aquel tiempo pasado, en que tú mirabas con tu ojo al miedo. El hombre incapaz no supo valorar, y tus enseñanzas tomaron por tu vuelo. Tu grito de desesperanza no fue escuchado. Ya pasa del tiempo, el hombre tomó conciencia, ha secado tus lágrimas, y también como tu padre, qué injusto dice, solo busqué tu conciencia. Cuántas voces el tiempo la callado, cuántas lágrimas la tierra la ha atrapado, un grito por ti y por mí. Hoy he deseado para ti. en el silencio de una tarde, bajo la mirada de un sol en un ocaso. ¡Qué injusto es el Señor! Llevar a una mujer por esos cobardes. Por eso elevo mi grito por ti, por tu desesperación. Señor nuestro, Señor, nuestras almas calman. Muchas gracias.
Gracias a ti, Federico. De verdad, muchísimas gracias. Agradezco que hayas aceptado la invitación a estar en este festival tan hermoso. Muchas gracias. Bueno, continuamos con nuestra queridísima Graciela Marcos en la voz de nuestra también queridísima Lorena Fernández.
Resuenan enormes campanas que retumban en la tarde fría, y se estremece el viento en la entrada del pórtico escalonado del templo, que se queja al abrir los portones de madera medieval tan pesadas como aquel día. Comienza la oración bajo la lluvia temprana y lenta, y chapoteando los niños van llegando. Yo siento que dentro de mí pasa corriente eléctrica por mis extremidades mientras escucho. Catañetea mis dientes mientras estoy amenazada, sujeta y presa entre los brazos y piernas del sujeto que no tiene rostro. Lucho por zafar de sus abrazaderas candentes y lloro en silencio en el cuartito de al lado de la secretaría. Corrompe mi espíritu y mi alma tapando el socorro mudo de mi garganta desgarrada. Me despierto del desmayo. Siento la lluvia y el silencio en la oscuridad del cuarto, mullida de los golpes. Apenas puedo mover la cabeza hacia el costado, tirada en el piso, y veo la sangre que tiñe el parquet. Intento levantarme a duras penas, lo logro y otra vez escucho las campanas sin saber qué hora es. Afuera se destiñen las hojas rojas y amarillas del invierno, de los árboles desnudos, en charcos de agua que cada tanto semejan círculos concéntricos, y me voy arrastrando como puedo hasta la puerta que quedó entreabierta. Al llegar no veo a nadie. Tampoco tengo fuerzas para gritar, y los sonidos lógicos de auxilio no se escuchan. Mi voz quedó muda del pánico que me dejó en una parálisis gutural excesiva. Torrentes de agua caen sobre mí. Ya por fin afuera y desesperada, tanto como esquizofrénica, me dejo bañar del mismo, mientras vomito bajo la lluvia eterna y me golpeo y pego cabezazos contra el cemento desierto y gris plomo de la noche. Corro, camino abajo, destartalada, y me detengo en el porche de mi casa, acurrucándome de a poco de rodillas delante de la puerta de entrada, y me devano los sesos preguntándome qué hacer. Es que solo vi una máscara negra completa, dejando ver solo dos ojos celestes. Ni siquiera el color del cabello, ni su estatura, ya que me tomó por detrás y luego estaba todo negro y perdí la conciencia. Nada, solo recuerdo mis uñas en su piel, luego los golpes. Pasaron meses, nadie supo jamás del hecho. Años más tarde, al terminar mi carrera, me encontré investigando al enmascarado. el homicidio de la mujer cerca del templo tuvo repercusión y dejó evidencias del autor del hecho. Mi nombramiento como jefa de investigadores de la nación se supo en el círculo de amigos. Mucho después, en los escritos de mi editorial, se encontraba mi venganza. La venganza. Autora: Graciela Marcos. Buenos Aires, Argentina. Dejado el pánico en mis huesos, mas el valor jamás me lo has quitado, ni me ha faltado para vencerte. Desde lo más profundo de mi alma surge de mi piel el sudor lógico que trae la desesperación arrancada de mis profundidades. Todavía tengo fuerzas, ¿sabes? No quieres taparme la boca para siempre, ni romper la cordura y voluntad. Los gritos que saldrán algún día a mi voz, que hoy se ahoga. Mis palabras serán la mejor arma que te atormentarán en este mundo sin justicia el resto de tu vida. Es el arma más perfecta sobre la tierra y abogado defensor de mi entereza. No intentes hacer ver y creer que yo estoy loca, ni por casualidad se te ocurra desaparecer con la versión que ha sido yo quien te ha seducido y provocado tan solo por el modo de vestir y mi forma de ser. ¿O no recuerdas haberme tomado por sorpresa, siguiéndome en la oscuridad, cubierto por completo, tapándome la boca, pegarme hasta dejarme inconsciente, forzando mis brazos hacia atrás y empujarme con fuerza bruta, haciéndome presa de tu virilidad y abusando de mi cuerpo a tu antojo? Violaste mi cuerpo, pero no mi alma. Después desapareciste. El asco subió junto con mi bilis, que escupí por años buscándote. Deseos de venganza solo tuve hasta, y vengo a encontrarte justo hoy en la fiesta de mi amiga. Luego del video de su cumpleaños, el micrófono se puso un momento silencioso y tenso en mis manos temblorosas. Mi boca se abrió ante el asombro de todos, tomando fuerzas a medida que salieron los vómitos de la porquería putrefacta de tus actos, trasladándose a tu mente en dimensiones enormes de torturas eternas, y tapaste tus oídos huyendo, cobarde, llorando envuelto como aquel día en la capa negra de tu alma. El arma. Autora: Graciela Marcos. Buenos Aires, Argentina. La condena de la rosa de tus letras, y en vómitos de lava sumergen sus raíces, y quedé muerta en el lodo arrastrando mis andrajos. ¿Por qué no callar con otros ante una súplica de rodillas? ¿Cómo aquellos que aprietan los dientes indiferentes, enterrando con fuerza tu cabeza y aniquilando tu vientre con estiletes en el acto, no obediencia? He aquí, Señor, que yo no puedo. Hermana, mi sangre es restregada con asco por mostrarla. Me reconozco y me flagelo. Envuelta el alma en mis traicioneros se revela y es puesta en rincón de penitencia. Navego en la inconsciencia sin saber si eso es malo o bueno, o sigo en cadenas de carencias. Ay, si supiera salir de esta ignorancia, si pudiera estar segura de obrar como otras, tú y yo, salir de esta cárcel de bestias. Que sea sí, que sea no. Si supieras que la espalda habla primero a la palabra, nosotras estamos cerca de tomarla y poder verter sus sangres, no las nuestras. Mi rosa se deshoja ante la desilusión del primer verso. Pido perdón por rebelarme, pero el pantano ya casi tragó todo el jardín de mis sermones. Ya nada sirve. El petróleo de palabras negras escupe del yacimiento de mi tintero. Como regüero de pólvora se expanden y hacen fuego. Las llamas sin piedad queman las memorias y crujen ideas normandas. Cachiporras, catapulteras, los magullones amoratados como racimos de moras. La boca del corazón pare. Por el pecho en latidos de parca, en plena búsqueda de espejos. Y allí se desmadra retorcida sola y mal parida en retruécanos de gritos sordos. Esperanza entre jilgueros y se ata de cabeza a pies. Como pichón en su nido abre el pico clamando una tierra en calma y un cinturón por la espalda, porque hasta hoy no ha podido defenderse del abominable hombre que la ha sometido entre su virginidad y su adulta decisión de matarlo. La decisión. Autor
Graciela Marcos, desde Argentina. Bravo, bravo. Tres grandes gritos de nuestra querida Graciela, en la voz de Lorena Fernández. Gracias, Gra, por mover nuestras fibras. Gracias por estos gritos que nos llenan el alma de emoción. Gracias, Lore, por tu apoyo, por tu solidaridad siempre. Muchísimas gracias. Vamos a una canción para seguir con nuestros gritos.
Ha llamado el sexo débil. Cuando las mujeres tienen mil poderes, son águilas, lunas, guerreras, tirando barreras sin parar. Alguien dijo la mujer es frágil. ¿Quién inventaría tanta tontería? Son mágicas flores de acero que piensan primero en los demás. No tienen miedo a caer, pues saben sacudirse el polvo sin perder la fe. Mujeres de fuego, corazones gigantes, capaces de salir adelante aún contra el dolor, de dar la vida por amor. Mujeres intensas como estrellas fugaces, con sueños invencibles que brillan en cualquier lugar, que nos enseñan a volar. Construyen caminos. Tienen mil palabras de consuelo. Son nuestros pilares sosteniendo el cielo. Son madres, amigas, hermanas. Contagian sus ganas de luchar. Cuando quieren logran lo imposible. Saben que sus almas son indestructibles. Nos ganan con una mirada y nada las puede derrotar. No tienen miedo a caer, pues saben sacudirse el polvo sin perder la fe. Mujeres de fuego, corazones gigantes, capaces de salir adelante aún contra el dolor, de dar la vida.
construyen caminos. No tienen miedo a caer, pues saben sacudirse el polvo sin perder la fe.
Mujeres luchadoras, gracias queridísima Graciela por estar aquí con nosotros escuchándonos, gracias Lorena Fernández, Goyo Versolari poeta, Miriam López Aguirre y todos los que nos estén escuchando, muchísimas gracias a mis compañeras de la Secretaría de Mujeres Morena, Ciudad de México, muchísimas gracias. Continuamos con la participación de Luzmila Bermúdez. Escuchen.
De la mujer, autor Luzmila Bermúdez. Maestro, maestro, el hombre que me has dado como compañero y amigo, vitupera mi cuerpo. Maestro, maestro, si no es aguitarrado, le parezco repugnante. No recuerda que cuando nos casamos era fiel espejo de sus deseos. Ahora se ha vuelto ruin y egoísta, pretendiendo que no pase el tiempo. Y pobre de mí, pobre de mí, que me mira con desprecio. Se fija en lo efímero y meramente externo de este mundo pasajero. Maestro, maestro, entran como clavos a mi corazón su vilipendio. Mis ojos están rojos de tanto llorar. El hombre que me diste por compañero se ha vuelto mi enemigo, bebiendo de su propio veneno. Maestro, maestro, vuelve a la cordura el hombre y vea con pasión mi peregrinar en el tiempo. Ábrele los ojos a ver verdaderamente lo valioso e imperecedero. La belleza física se deteriora con el tiempo. ¿O será que él no se pone viejo? Autor Luzmila Bermúdez, todos los derechos reservados, Santa Marta, Colombia. Todo de mujer.
Autor Luzmila Bermúdez, Santa Marta, Colombia. Todos los derechos reservados. Dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. Amadla y no seas ásperos con ellas. Será la corona en sus cabezas, mujer de inigualables y profundas bellezas. ¿Dónde están los días de Adán cuando amaba a Eva? Corrían por el jardín del Edén y Dios les observaba y se sonreía porque veía que se amaban mutuamente el uno al otro. Pero ha pasado el tiempo y a los hombres se les olvidó que la corona de la cabeza es vaso frágil. Y la subyuga y la trasquila como oveja llevada al matadero. Supuran las llagas y es el veneno al corazón, la sangre que corre por sus venas. ¿Por qué me maltratas? ¿Acaso no te parió una mujer con dolor, llevando la vida en el vientre? ¿Por qué me maltratas? ¿Acaso no te conmueven mis lágrimas, cuando tus manos de piedra calcinan mi cuerpo y mi corazón destruyes por dentro? ¿Por qué me entierras lentamente? Para cuando llegue la hora, ni siquiera lo sientes. ¡Grito! ¡Grito! ¡Basta! ¡Basta ya! De tanta violencia. A mi alma y a mi cuerpo, que la está consumiendo la muerte. Luzmila Bermúdez, todos los derechos reservados, Santa Marta, Colombia.
Muchísimas gracias, mi querida Luzmila Bermúdez. Hermoso tu grito. Bien, vamos ahora con la participación de Rosier, que también nos está escuchando. Te mando un abrazo, estimadísima poeta. Muchísimas gracias por ser parte de este festival. Escuchemos el grito de Rosy Herr desde Colombia.
Buenos días, buenas tardes para todos. Les habla Rosy Herr desde Colombia. En primer lugar, quiero agradecer a Rosario Salazar por darme la oportunidad de participar, de compartir con todos ustedes en este maravilloso proyecto en pro de la mujer. Como les comentaba, soy colombiana. Escribo desde niña, aproximadamente desde los 7 u 8 años, y aunque lo hacía por periodos, nunca había publicado hasta hace aproximadamente unos 6 años, que comencé a publicar en los grupos poéticos de la red. En el 2016 participé en el concurso internacional de poesía de la Casa Cultural El Manantial en México, siendo una de las ganadoras, por lo que me publicaron mi primer poemario, con el nombre de Mujer de Fuego. Tengo o siento que es una gran bendición de Dios tener el privilegio de que mis letras hayan sido difundidas en varias antologías, como lo es en México, Perú, Chile, Uruguay y Argentina. Precisamente mi poema Pies Descalzos fue uno de los ganadores en el concurso de narradores y poetas del Mercosur 2018 Argentina, y hace parte del libro Puente de Palabras. Lo mismo que algunos de mis poemas, Al Agua y A la Paz, han sido ganadores y hacen parte de antologías en Uruguay. En este momento difundo mi trabajo a través de mi canal de YouTube, en el blog Poemas del Alma de Google. También comparto en mi página Letras, Pasión y Sentimientos y en algunos grupos poéticos de las redes sociales. También publico como columnista en el periódico El Querendón de Risaralda, un departamento de aquí de mi país. En general me identifico mucho con la temática social. Me gusta escribir poemas a esta cruda realidad actual, a todas estas cosas que me llegan al alma. Pienso que esta es una oportunidad de aportar nuestro granito de arena a la concientización de estos temas tan dolorosos, pero tan de nuestra cotidianidad. También escribo poesía social, relatos y frases. De hecho, en el transcurso del mes de enero publiqué mi libro de frases, se llama Frases Insomnes, y mi libro Laberintos del Alma, que es una recopilación de cuentos y relatos. Para mí es un gran honor poder participar con todos ustedes, compartir este espacio. Y en cuanto al poema o lo que me inspiró escribir el poema con el que estoy participando, el poema se llama Mi Lamento. Ha sido inspirado en ese sentir que a veces tenemos las mujeres, de que a veces dejamos nuestros sueños relegados, de que envueltas en los avatares de la vida, dejamos aquello que nos motivó a escribir, aquel sueño por el que algún día o con el que algún día nos identificamos, lo dejamos por ahí escondido, pero creo que nunca es tarde para retomar ese sueño, para luchar por ese sueño, para poder alcanzarlo. Además, pienso que las señas deberíamos unirnos, apoyarnos. Esta es una manera de crear un mundo mejor, de apoyarnos entre todas y de ser esa voz para aquellas que la han perdido. No dejemos que ese sueño muera, luchemos por ellos, tratemos de alcanzarlo, de lograr tener esa realización para nuestro espíritu a través de las letras. Evento Grito por mí 2019. Título Mi Lamento. Autoría y voz Rosy Air. Hoy germina en mi alma un lamento. Libero mi alma con un grito de descontento. Grito, sí. Grito por mí, por mis amigas, por mis hijas y mis hermanas. Por aquellas que silenciaron su dolor tras el panteón del sufrimiento, tras las murallas del maltrato, la indiferencia y el sometimiento. Hoy germina en mi alma un grito, un lamento liberador ante el universo. Hoy grito por esos sueños que abandoné y las ilusiones a las que renuncié. Por esa vida que anhelaba y por la cual no luché. Por las injusticias que soporté y esas lágrimas que oculté, aunque mi alma en añicos se fragmentaba. Grito por mí, porque me harté. Me harté de la impotencia que se siente ante los actos inhumanos, ante tanta injusticia y barbarie que envenenan, mutilan y destruyen la sensibilidad del ser humano. Derechos reservados de autor, Colombia.
Muchísimas gracias, mi estimadísima Rosier. Gran grito, gran grito. Bien, ahora vamos con la participación de Hortensia Sánchez. No, bueno, vamos antes a una canción. Manuel Carrasco, Mujer de las Mil Batallas.
La vida tiene tu nombre, Mujer de las Mil Batallas. Fuerza de tu mirada, con el valor no se esconde. Hay que plantar la esperanza en el lugar donde duele, para que crezca bien fuerte en el miedo que acompaña. Y sigues tan bonita como ayer, despeina el alma. Un pasito más, que sí se puede. Uno y otro más. Mujer valiente, lo que diga está de más. Ya sé que quieres gritar y no te sientas sola. Contigo estoy. Del mundo iluminan tu vereda y cada herida la llena con el amor más profundo. Pero si la noche es larga y sientes que estás perdida, recuerda mi melodía que te quiere y acompaña. Sigues tan bonita más que ayer, no se despeina el alma. Un pasito más, que sí se puede.
Así debemos ser, mujeres valientes y luchar, luchar por nuestros derechos, luchar porque se nos escuche. Ahora sí vamos con Hortensia Sánchez dando su grito desde mi bella ciudad, Mérida. Gracias, Hortensia.
El cielo se rompió, cuento para despertar a los nietos. Llegué corriendo, te busqué por toda la casa. Conforme te buscaba, fui percatándome de que tus objetos personales, tu ropa, las cosas que solías acumular en desorden, ya no se encontraban. Pregunté a los vecinos que si te habían visto y no se acordaban de cuándo te vieron por última vez. Ante la desesperación de no saber dónde estabas, vinieron uno detrás de otro los recuerdos. Aquella fiesta de tu pueblo en la que decidiste ataviarte con un hermoso terno, ponerte unos zapatos altos, aunque nunca lograbas guardar en ellos muy bien el equilibrio. Aquella tarde pusiste encima de tu cabeza, que adornaste con un moño rojo, la tabla que transportaba la cabeza de cochino, que paseaban por las calles, tradición con la que festejaban a los santos de tu pueblo. Zapateaste y zapateaste por las angostas calles, hasta que al sentirte mal tuviste que sentarte en la puerta de una casa y entregar la tabla para que otra la llevara. Una amiga te acompañó al pequeño consultorio en donde solo estuviste un rato. Te enviaron a la ciudad porque tu presión se había elevado. Esta vez no bastó que pusieran debajo de tu lengua la pastilla. Acostada en la camilla de la ambulancia, veías por las ventanas a los opilotes surcando los cielos. Desde que llegaste a la clínica no dejaste de gritar que te dejaran romperte la cabeza porque ya no aguantabas ese dolor. Ese dolor que se parecía al que tuviste una mañana cuando regresabas del hospital después de una cesárea que te hicieron para que naciera tu sexto hijo, al cual traías en brazos mientras con la otra mano agarrabas al quinto. Resbalaste, pero no soltaste a ninguno de los dos. Regresaste por tu propio pie a que te curaran la herida, y el tiempo siguió su marcha. Tú olvidaste aquel dolor. Tocan a la puerta y pienso en mis hijos que no dejarán de preguntarme por ti y en que no podré decirles nada. Será un secreto el que tú estás desaparecida. Será un secreto más como el que tengo de su gato. Ellos creen que se fue en busca de otro lugar donde vivir. A mí me dijeron que un auto lo aplastó. Prefiero que ellos lo imaginen lejos afilando sus uñas en un árbol o recibiendo la caricia de un nuevo dueño. Me preocupas, madre, pero tengo que atender a los míos. Cuando era niña pensaba que si un día te pasaba algo seguramente yo moriría. No sé qué es lo que sucedió cuando nacieron mis hijos. Es como si el hilo que amarrara nuestra existencia se hubiera convertido en varias hebras, las cuales me tocó tejer para hacer una manta para cubrirlos. Desde que mi padre partió ya no eres la misma. Aquella guerrera que no dejaba de hacer lo que fuera para sacar a sus 7 hijos adelante, en una época en que no existía la equidad de género, por lo que trabajaste para conseguir recursos para darnos de comer, inclusive planchando con almidón los uniformes de los soldados. Los colgabas en la casa y parecía que anunciabas que pronto llegaría la guerra. Tenía 8 años cuando me atacó aquella rara fiebre. No te quedó de otra que salir conmigo en la madrugada, caminando solas las calles oscuras de la ciudad, que parecía que de un bocado nos tragaría, porque además del silencio nos acompañaba de vez en vez el ruido de algún auto acelerando. A mí me invadió el miedo que lograste arrancarme al poner mi mano dentro de la bolsa de tu gabardina, y sin decir nada me dejaste sentir en mis pequeños dedos una pistola. Me enseñaste que yo era capaz de derrotar a los monstruos. Camino hacia la puerta del jardín, no sé quién toca el timbre. Ojalá fueras tú que estuvieras de regreso. Necesito sentir tus manos gruesas, ásperas, apaleadas por el trabajo y el tiempo. Necesito decirte que te extraño, que te perdono el que una Navidad no estuvieras conmigo porque te llevaron al hospital para que naciera mi hermano y yo me pasé toda la noche llorando debajo de mi cama. Necesito decirte que ya olvidé que cuando me convertí en adolescente y la sangre escurrió entre mis piernas, odié que no me hubieras dicho que eso era parte de ya no ser niña. Te perdono que no me sacaras de tu casa cuando me embaracé, aunque ya tenía edad para arreglarme sola la vida. Te perdono que hayas invertido tu tiempo en trabajar sin descanso para que yo llegara a ser profesionista. Abro la puerta y mis hijos me preguntan, ¿encontraste ya a la abuela? Mi silencio es la respuesta. Ellos te buscan, te encuentran en el fondo del patio que huele a jazmines, a naranja, a tierra húmeda. Te miro dormida, descansando con la sonrisa puesta. Te susurro al oído, me perdonas por haber olvidado que eres mi madre, por no reconocer todo lo que hiciste por mí, mi padre, a quien cuidaste cuando eran casi unos niños y se encontraron en una noche fría en medio de la gran ciudad, y a partir de entonces lo acompañaste hasta el día de su muerte, y a pesar de sus desplantes no lo dejaste solo ni en el último instante. Perdóname por juzgarte sin detenerme a pensar que lo único que me corresponde hacer es admirar tu locura de vida. Pongo sobre tus labios el espejo, espero que se empañe. Todavía no he podido decirte lo mucho que te admiro y quiero.
Muchísimas gracias, Hortensia. Excelente participación. De verdad me siento muy, muy agradecida. Y bueno, vamos a concluir el grito de mujer con nuestra queridísima Carmen Guardalópez, pero después iremos a una reflexión de Galeano, la vida según Galeano. Escuchemos a Carmen Guardalópez en la voz de nuestra querida Esperanza ZC.
Ni una menos, mujeres de negro, por cada una de esas mujeres que ya no están y por las que hoy luchan contra la violencia de género. La vida con la que un día soñaste te dio la espalda, fría y muda. Todos tus sueños se fueron derrumbando bajo el cielo gris que atrapó tu alma, meciéndote sobre las olas de ese mar que crecía agitado y turbio, frío, incoherente dentro de tu mente. Triste y solitaria, deambulaste en tus desiertos, buscando refugiarte de esa gran tormenta huracanada que azotaba tus frágiles y aturdidos gritos que nadie escuchó. Abatida, triste y asustada, te sentías morir lentamente bajo la violencia ejercida por ese ser que un día juró amarte frente al altar. Ya no te sentías una rosa de pétalos aterciopelados. Veías que uno a uno se iban desprendiendo en la brisa de la desolación, violentados y exiliados tus derechos de vivir, de ser libre. Ya no habrá más sueños, ni mañanas con qué soñar. El final estaba ahí, dando vuelta a la esquina, donde él y la parca pactaron una cita, deshojando el último pétalo de tu vida. Gritamos sin fronteras. Hoy gritamos y no hay fronteras. La vida es de todas, de cada mujer parida en este mundo. Hoy gritamos cruzando barreras, abrigando esperanzas por aquellas que no lograron que su grito fuera escuchado. Caminamos tomadas de la mano, ojos cargados de lágrimas, de reproches con broncas carcomiendo las entrañas, por esas hermanas en cuyas lápidas ahogan los gritos del terror. Ya no callamos, nuestros derechos reclamamos, seremos los pasos de cada una de esas hermanas violadas, asesinadas por malditos cobardes cuyos nombres salen en los noticieros y para la justicia son un número más en algún expediente. Hoy no callamos, todas somos una en esta lucha de libertad. Somos fuego ardiendo en nuestras venas, somos viento invocando los ecos de mis hermanas, por mis hermanas. Somos mujeres mirando de frente, con los ojos cargados de rabia. Mujeres, madres e hijas, caminando con la frente en alto, orates de esta nuestra vida, luchando por nuestra vida, donde callarse estará prohibido, por ellas, las que desde sus lápidas sangrientas gritan los silencios de los tiempos. Carmen Guardalópez, Montevideo, Uruguay.
Bravo. Muchísimas gracias, hermanita Carmen Guardalópez. Muchísimas gracias por tu solidaridad, Esperanza. Gracias, de verdad que sin ustedes no sé qué hubiese hecho. Las quiero mucho. Muchas gracias. Bueno, pues ahora escuchemos La vida según Galeano, mujeres.
San Juan Crisóstomo decía: cuando la primera mujer habló, provocó el pecado original. Y San Ambrosio concluía: si a la mujer se le permite hablar de nuevo, volverá a traer la ruina al hombre. La Iglesia Católica les prohíbe la palabra. Los fundamentalistas musulmanes les mutilan el sexo y les tapan la cara. Los judíos muy ortodoxos empiezan el día agradeciendo: gracias, Señor, por no haberme hecho mujer. Saben coser, saben bordar, saben sufrir y cocinar. Hijas obedientes, madres abnegadas, esposas resignadas. Durante siglos o milenios ha sido así, aunque de su pasado sabemos poco. Ecos de voces masculinas, sombras de otros cuerpos, para elogiar a un prócer, se dice, detrás de todo gran hombre hubo una mujer, reduciendo a la mujer a la triste condición de respaldo de silla. Hoy voy a contarles, a mi modo y manera, algunas historias de mujeres que no siempre coinciden con este identikit. Están allí pintadas en las paredes, en los techos de las cavernas, alces, bisontes, figuras que vienen de eso que llaman prehistoria: caballos, fieras, hombres, mujeres, que no tienen edad. Fueron pintadas, pintados hace miles y miles de años, pero nacen de nuevo cada vez que alguien las mira. Y uno se pregunta, ¿cómo pudieron ellos, nuestros remotos abuelos, pintar de tan delicada manera? ¿Cómo pudieron aquellos brutos que peleaban mano a mano con las fieras más feroces crear esas figuras tan plenas de gracia, esas mágicas obras volanderas que se escapan de la roca y por los aires vuelan? ¿Cómo pudieron ellos? ¿O eran ellas? Si Eva hubiera escrito el Génesis, ¿cómo sería la primera noche de amor del género humano? Eva hubiera puesto algunos puntos sobre las íes. Quizá, digo yo, no sé, hubiera aclarado que ella no nació de ninguna costilla, que no conoció a ninguna serpiente, que no ofreció nunca ninguna manzana a nadie, y que nadie le dijo que parirás con dolor y tu marido te dominará. Y que todo eso, diría Eva, no son más que calumnias que Adán contó a la prensa. Si las santas y no los santos hubieran escrito los evangelios, ¿cómo sería la primera noche de la era cristiana? Las santas hubieran contado que estaban todos de muy buen humor, todos. La Virgen, el niño Jesús resplandeciente en su cuna de paja, el buey, el asno, los reyes magos recién venidos de Oriente y hasta la estrella que los había conducido a Belén, todos, todos contentos. Menos uno. San José, sombrío, murmuró: yo quería una nena. Desde el año 1234, la religión católica prohibió que las mujeres cantaran en las iglesias. Las mujeres, impuras por naturaleza, ensuciaban la música sagrada que solo podía ser entonada por niños varones o por hombres castrados. Esta pena de silencio rigió durante siete siglos y pico, hasta que en el siglo XX, hace un rato nomás, las mujeres pudieron cantar en las iglesias solas o en coros. Poco antes de que se pusiera en marcha esta prohibición contra las hijas de Eva, hubo una monja llamada Hildegarda que dirigió un convento a las orillas del Rin, en una ciudad, Bingen, y que creó la música litúrgica que a mí me parece la más bella de todas, la que más me llega, más profundamente me llega, al último rinconcito del alma. Y esa música fue escrita, compuesta para ser cantada por mujeres, las monjas de la abadía de Bingen que dirigía Hildegarda. Y por suerte, el tiempo no les borró las voces, esas voces de ángeles que supieron cantar como nadie a la gloria del paraíso. Y Hildegarda no se limitó a componer músicas maravillosas que durante siglos fueron traidoramente entonadas por hombres, porque las mujeres no podían cantarlas, sino que además fue una adelantada de su tiempo que hace muchos años, 800 años, año más, año menos, supo desafiar el monopolio masculino de la fe y convirtió a su convento en un reducto, un santuario de la libertad femenina, y que supo escribir en sus trances místicos páginas que han perdurado, donde la mujer ocupa un lugar central, porque Hildegarda decía, y sabía lo que decía, que la sangre de veras sucia no es la sangre de la menstruación, sino la sangre de las guerras. Cuatro siglos después, por esas vueltas raras de la vida y de la historia, Teresa se había convertido ya en un símbolo de la cristiandad y en un modelo de la mujer ibérica. Fue Santa Teresa, ejemplo de virtud, y sus pedazos andaban por todas partes. Franco, en aquella larguísima agonía, tuvo un brazo de Teresa en la mesita de luz,
para que lo ayudara a pelear contra el diablo y defenderse de sus tentaciones. Y bueno, y otros pedazos de la pobre Teresa fueron a parar a diversos destinos, incluyendo un pie que está todavía en Roma. No había hombre que pudiera con Juana, ni en el arado ni en la espada. Al mediodía, en el silencio del huerto, escuchaba voces. Le hablaban los ángeles, los santos, y también le hablaba la voz más alta del cielo, que le decía: no hay nadie en el mundo que pueda liberar a Francia. Solo tú. Y ella lo repetía, siempre citando la fuente. Me lo dijo Dios, decía. Y así, esta pobre campesina analfabeta, nacida para cosechar hijos, encabezó un gran ejército, un inmenso ejército que a su paso crecía. Juana de Arco, doncella guerrera, virgen por mandato divino o por pánico masculino, avanzaba de batalla en batalla. Lanza en mano, cargando a caballo contra los soldados ingleses, fue invencible, hasta que fue vencida. Los ingleses la hicieron prisionera y decidieron que los franceses se hicieran cargo de esta loca. Por Francia y por Dios se había batido, y los funcionarios del rey de Francia y los funcionarios de Dios se encargaron de mandarla a la hoguera. Ella, rapada, encadenada, no tuvo abogado, pero los jueces, el fiscal, los expertos de la Inquisición, los obispos, los priores, los canónigos, los notarios y los testigos coincidieron todos, sin excepción, con la docta Universidad de la Sorbona, que ya por entonces tenía un prestigio muy bien ganado, y la Universidad de la Sorbona dictaminó que Juana de Arco, la acusada, era cismática, apóstata, mentirosa, adivinadora, sospechosa de herejía, errante en la fe y blasfemadora de Dios y de los santos. Tenía 19 años cuando la ataron a un palo en la plaza del mercado de Rouen y el verdugo encendió la leña. Después pasó el tiempo y su patria y su iglesia, que la habían asado viva, la convirtieron en heroína y santa, símbolo de Francia, emblema de la cristiandad. fueron femeninos los símbolos de la Revolución Francesa. Mujeres de gorros frigios, las tetas al aire, cabellos al viento, banderas al viento. Pero la Revolución proclamó, la Revolución Francesa proclamó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y poco después, una militante revolucionaria, la actriz Olympiade Gouges, propuso que la revolución aprobara también una declaración de los derechos de la mujer y de la ciudadana. Y un tribunal revolucionario la condenó y la guillotina la decapitó. Cuando Olympiade Gouges estaba por subir al cadalso, preguntó: si las mujeres podemos subir a la guillotina, ¿por qué no podemos subir a la tribuna pública? Una semana después, la Revolución Francesa decapitó nada menos que a la mujer del ministro del Interior por ocuparse de política, que esas no son cosas de mujeres. Y algunos años más tarde, cuando la primera comuna de París, un periodo revolucionario de grandes cambios muy importantes, donde se aprobó el sufragio universal, universal pero no tanto, porque se sometió a votación en la asamblea hasta dónde era universal el sufragio universal, y resultó que los votantes, todos hombres, votaron contra el voto de la mujer. Las mujeres no tenían derecho de voto por resolución aprobada 899 votos contra uno, aprobada por unanimidad menos uno. Ocurrió en Montevideo hace muchos años, exactamente en 1914, y ocurrió en una pieza de alquiler donde un marido citó a su mujer, de la que estaba separado, y queriendo tenerla, queriendo quedársela, la amó y la mató, y se mató. Publicaron los diarios uruguayos la foto del cuerpo, el cuerpo de ella tumbado junto a la cama, Delmira Agustini, poeta, abatida por dos tiros de revólver, desnuda, como sus poemas, toda desvestida de rojo. Vamos más lejos en la noche, vamos, había escrito. Y había cantado a las fiebres del amor sin pacatos disimulos, y había sido condenada por quienes castigan en las mujeres lo que en los hombres aplauden, porque la castidad es un deber femenino y el deseo es, como la razón, un privilegio masculino. Y entonces ocurrió, bueno, el sepelio, el entierro, y ante el cadáver de Delmira se derramaron lágrimas, creo que lágrimas de cocodrilo, y frases, solemnes frases a propósito de tan sensible pérdida para las letras nacionales que hoy viven un día de luto, pero en el fondo los dolientes suspiraban con alivio, la muerta, muerta está, y más vale así. Pero muerta estaba esa muerta. No son sombra de su voz y ecos de su cuerpo los amantes que en las noches del mundo arden. ¿No le hacen un lugarcito a Delmira Agustini en las noches del mundo para que cante su boca desatada y dancen sus pies resplandecientes?
He's ours tonight.
Montevideo hace
He's here.
Muchos años.
Alfredo Citarrosa.
Delmira Agustini.
Abatida por dos tiros de revólver.
Pero muerta estaba esa muerta. No son sombras.
Muchísimas gracias. Estaremos el día 19 con nuestra tercera entrega. Gracias a cada una y a cada uno de las personas que estuvieron con nosotros: Isabel Malpica Pons, Adriana Ávila Bravo, Gloria Zárraga Rojas, Alma Marisol Reséndiz Pizarro, Federico Mendo, Graciela Marcos, Luzmila Bermúdez, Rosier, Hortensia Sánchez, Carmen Guarda López, Lorena Fernández, Esperanza ZC. Muchas gracias.